a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Habaneros alertan sobre el deterioro de las viviendas tras derrumbe de un edificio multifamiliar que dejó al menos 2 muertos. En medio de apagones, cubanos se preguntan a dónde va a parar el petróleo que Venezuela envía a la isla. Observatorio Cubano de Derechos Humanos ofrece cifra de arrestos ilegales por parte del régimen castrista. Estudiantes venezolanos confrontan problemas de materiales en el presente año escolar. Informe de Freedom House señala que la inteligencia artificial estaría siendo aprovechada por ciertos gobiernos para imponer la censura.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 4 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción está Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Iván López y voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba cuando son las 5 y un minuto de la tarde. Al menos 2 personas murieron en un derrumbe en un edificio multifamiliar de La Habana Vieja. Las autoridades identificaron a los fallecidos como el bombero Luis Alejandro Llerena, de 23 años, y la rescatista Joandra Suárez, de 40 años. Entre tanto, residentes en esa zona de la capital cubana alertan sobre el deterioro de las edificaciones. Iber Pacheco recogió varios testimonios.
Continúan las labores y la presencia de las autoridades en Lamparilla, entre Villegas y Aguacate, en La Habana Vieja, donde en la noche del martes se derrumbó un edificio multifamiliar, el número 388, según ha informado la prensa oficial. Un vecino que prefirió no decir su nombre a Martí Noticias asegura que había alertado varias veces sobre el deterioro del inmueble.
Evidente que se iba a caer. Soy el que alerté a todo el mundo hace 5 meses que eso se estaba derrumbando, que salieran.
Conversamos también con Carolina, una venezolana que se encuentra alquilada en un edificio frente al lugar del derrumbe.
Sí, le están tumbando las barandas para poder limpiar los escombros.
Sobre el momento en que ocurrió el derrumbe, nos comentó.
Eso fue bien impresionante, de verdad. Eran las 11 y 20 de la noche y sentimos como una puerta se hubiera cerrado, pero cuando salimos al balcón se había desplomado una parte del balcón. Vino otra vuelta y se desplomó parte del techo. Fueron 4 etapas.
Según el portal El Ciudadano de La Habana Vieja, en la edificación residían 13 núcleos familiares y 54 personas, las que fueron socorridas de inmediato y se les brindó protección y asistencia. Pedro Oscar Godínez, un residente en La Habana Vieja, nos habló del marcado deterioro de las edificaciones, algo que preocupa a las personas que, como él, residen en ese municipio.
En muchas viviendas en mal estado. El edificio donde yo vivo está declarado en estado potencial de derrumbe. O sea, es una construcción del año 1890 y yo me he pasado más de 20 años de mi vida haciendo gestiones para que lo reparen y nunca lo han reparado.
Hace solo 6 días, la prensa cubana informaba de un derrumbe parcial en la calle Maloja número 565 entre Oquendo y Marqués González en el municipio Centro Habana, donde se lamentaba la muerte de un ciudadano. Una semana antes, el 20 de septiembre, se daba a conocer otro derrumbe. En esta oportunidad, una vivienda en la calle Compostela número 913 entre Velasco y Desamparado en La Habana Vieja, donde una persona identificada como Jorge Jorrín Guides, de 54 años, perdió la vida. En la página de Facebook del gobierno de La Habana, una usuaria escribía este miércoles: el único responsable a todos los muertos por derrumbes es nuestro Estado cubano, que se hacen hoteles y más hoteles y no se ocupan de la población que está en peligro. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades cubanas culpan a la escasez de combustible por los prolongados apagones. Sin embargo, las entregas de petróleo y gasolina de Venezuela a Cuba aumentaron el pasado mes. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
¿Por qué no hay petróleo?
El pueblo se pregunta. Mientras los apagones son diarios y prolongados, expresó la periodista Miriam Leiva.
Aquí la falta de claridad, lo que se llama hoy día transparencia, es absoluta, total. ¿Qué podemos pensar? Bueno, quizás el petróleo ese que está aquí, sencillamente lo están tratando de estirar para un periodo mínimo de consumo, digamos, y hasta que ellos puedan adquirir más, comprar más.
La crisis de energía por déficit de petróleo se refleja en cortes en el suministro eléctrico de más de 10 horas diarias en la mayoría del país. Venezuela aumentó las exportaciones a su principal aliado político, Cuba, a unos 86.000 barriles en diarios de crudo y sus derivados, desde 65.000 barriles en diarios en agosto, según reportó la agencia de noticias Reuters. Sin embargo, el gobierno cubano anunció recientemente un incremento de apagones por déficit de combustible. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó.
La cifra supera ampliamente los 65.000 barriles de petróleo diario que recibió Cuba de ese país en agosto pasado y duplica a la cantidad que se recibió en enero de este año. En camino hacia la isla hay dos cargamentos todavía de PDVSA en los tanqueros Sandino y Petillo que zarparon desde Venezuela a finales de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el combustible? ¿Qué están haciendo las autoridades cubanas con todos esos barriles de petróleo y de otros tipos de combustible que están llegando a la isla? Solo nos queda especular porque transparencia informativa no hay. Entre las especulaciones está el hecho de que lo están revendiendo en el mercado internacional.
Realmente están acabando con Cuba, no hay ninguna solución, siguen ahí aferrados al poder. ¿Y hasta cuándo? ¿Cómo se va a resolver esta situación?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La activista cubana Carolina Barrero afirmó que el mandato de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no debe ser renovado porque el organismo no se constituyó para ser el cónclave de los autócratas. La dictadura cubana viola los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de manera sistemática, declaró Barrero en las redes sociales. Fuera los ilegítimos abusadores del poder. Es hora de actuar sin hipocresía y complicidad, dijo la activista cubana. El 10 de octubre habrá una votación sobre los integrantes de América Latina en el Consejo de Derechos Humanos que tiene su sede en Ginebra. Y el periodista encarcelado Yuri Valle Roca fue devuelto a la prisión combinada del Este en La Habana luego de que se negara a saludar militarmente a un alto oficial penitenciario. La esposa del preso político, Eralidis Frometa, hizo la denuncia citando a otro reo que la llamó por teléfono para ponerla al tanto de lo ocurrido.
Fue golpeado brutalmente por el segundo jefe de la prisión de máxima seguridad combinado del Este. Este esbirro se llama Irán, con grado de teniente coronel. Pretendía que Yuri se le parara en firme. Al Yuri negarse, lo mandó a esposar y lo golpeó junto con otro de sus sicarios. Otra vez está dentro del penal. Él siempre estuvo en el combinado, lo que estaba de la parte afuera en el campamento, y ahora lo revocaron para adentro. Y él dio mi teléfono para que me avisara lo que estaba sucediendo con él, algunos de los reos, pero lo que me llama la atención es que, según me dijo, este reo es que lo tenían en el edificio 1, de las personas que están esperando una sanción. No sé si el régimen pretenderá imputarle otra causa. Yuri está en un estado de salud no favorable, por lo que voy a seguir denunciando que yo temo por su vida, por su integridad física. Él está muy delgado.
La organización no gubernamental Freedom House denunció que Cuba es el país con el sistema más férreo de censura online en América Latina y está entre los cuatro que más controles mantienen sobre la información en Internet en todo el mundo. En un nuevo informe sobre la represión online, la organización destaca que la dictadura cubana recurre a cinco acciones clave para lograr sus objetivos: imponer restricciones de conectividad en la Internet, bloquear plataformas de medios sociales, bloquear páginas web, bloquear VPNs y remover contenidos a la fuerza. Los países peor calificados por Freedom House a nivel mundial son China, Bielorrusia, Irán y Cuba. En cambio, Islandia, Estonia, Canadá y Costa Rica son los cuatro países con mayor acceso a la Internet, basado en el análisis de tres categorías: los obstáculos al acceso a la red, las restricciones sobre el contenido y las violaciones de los derechos de los usuarios. Y en el mes de septiembre, el régimen cubano cometió al menos 88 arrestos ilegales contra activistas y ciudadanos no organizados en ningún grupo de la sociedad civil independiente. Esto de acuerdo al informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Amplía la información Jaxis Cires, director de estrategias de la organización que tiene su sede en Madrid.
Es evidente que este informe solamente refleja una parte del agresivo que se está viviendo en Cuba hoy. Hemos denunciado las detenciones arbitrarias, las retenciones de activistas y opositores en sus casas, pero también nos preocupa y condenamos la situación grave y el ensañamiento que hay con los prisioneros políticos y de conciencia y con sus familiares, en especial con aquellos que denuncian la grave situación de injusticia que estos están viviendo. Denunciamos y condenamos la petición fiscal que se ha conocido hace unos días contra los manifestantes de Nuevita del año pasado. Creemos que ellos son inocentes, creemos que lo que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación, a la libertad de quejarse si a uno le afecta una grave situación social y económica que está viviendo el país. Hacemos un llamado a las autoridades a que abran el puño, que liberen los presos políticos. Es inconcebible que en esta situación que se está viviendo y con el historial represivo, el régimen cubano aspire a ser parte del Consejo de Derechos Humanos. Por eso reiteramos nuestro llamado a que haya un cambio urgente de actitud y se deje de reprimir el ejercicio de los derechos humanos en Cuba.
Un condenado del 11 de julio se ha cosido la boca en reclamo de derechos y el cese de los abusos en su contra. Tomás Cardoso tiene esta información.
El preso político del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, que cumple 8 años de cárcel en el penal de máxima seguridad de Quibicán por su participación en las protestas populares en el poblado de Vegas, en el municipio Nueva Paz, provincia de Mayabeque, condenado por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje, se cosió la boca el sábado 30 de septiembre en el destacamento número 3 en reclamo de que concluyan los abusos en su contra por parte de las autoridades penitenciarias y demanda además ser escuchado por el jefe de cárceles y prisiones de la provincia de Mayabeque. Alerta a su esposa, Dayana Aranda Batista, que recibió una comunicación del director de la prisión, el teniente coronel Lolo, confirmando la situación de su esposo, y ella ayer acudió a este centro penal.
Me llamó el jefe de la prisión, Lolo, después me llamó el teniente Humberto, el decidió coserse la boca en forma de protesta. Imagínate, hubo otra puntada con alambre en la boca, a sangre fría, con la boca cosida, imposible que pueda comer. Yo fui ayer, no me dejaron verlo, pero sí lo hablé con Lolo. Lo que está pasando, ya viene ya hace un tiempo, desde el día 10 de julio, no tiene llamada telefónica, yo sé a él, por otros pesos amigos de él que hacen el favor de llamarme. Y aparte de eso, ahora ya no lo quieren sacar al patio a coger sol. Malos tratos que sigue recibiendo por parte de los guardias. Entonces por ahí empezó el problema, a raíz del paro, porque sacan al destacamento, lo dejan ahí tras el destacamento, y cuando viran con los otros reclusos, se sacaba el paro, ya él tenía la boca cosida. Aparte de eso, que lleva como casi 3 semanas ya mandando a buscar a Pedro para conversar sobre las situaciones que está teniendo ahora en la prisión. Pedro es el jefe de unidades de todas las prisiones en Mayabeque. Y entonces ahí en la prisión los jefes no le hacen caso, no le prestan atención.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, es padre de 4 niños menores y ya ha realizado varias protestas desde que está preso en reclamo de derechos y ha sido acosado reiteradamente por órdenes de la seguridad del Estado por su posición política. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
5:14 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Guardia Costera de Estados Unidos informó que el martes repatrió 23 migrantes a Cuba que fueron interceptados en una embarcación improvisada a 47 millas al noreste de Matanzas. Las fronteras marítimas de Estados Unidos no están abiertas, subrayó el mensaje publicado en la red social X. El mensaje concluye con una exhortación a no lanzarse al mar ni arriesgar la vida en un intento por llegar a Estados Unidos. Y la actividad legislativa en la Cámara de Representantes ha quedado paralizada tras la destitución de su presidente en un hecho histórico. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Sucedió lo inevitable y las diferencias en la bancada republicana del Congreso desembocaron en la salida forzosa del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. 8 legisladores, identificados como el ala más conservadora del Partido Republicano, lograron, con el apoyo de todos los demócratas, destituir a su líder, acusándolo de haber negociado de forma paralela y encubierta con el presidente Joe Biden, un compromiso que consideraron una traición injustificable y que se tradujo en la aprobación de una resolución continua para evitar el cierre del gobierno. Sin embargo, el ahora expresidente de la Cámara Baja aseguró no arrepentirse de sus decisiones y defendió su modo de hacer política.
Doing the right thing isn't always easy.
Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario. No me arrepiento de haber escogido el gobierno en lugar del agravio. Es mi responsabilidad, es mi trabajo. No me arrepiento de negociar. Nuestro gobierno está diseñado para encontrar compromisos. No me arrepiento de mis esfuerzos por formar coaliciones y encontrar soluciones. Me criaron para resolver problemas, no para crearlos.
Pese a su histórica salida, y es que este es un momento inédito para Estados Unidos, nunca antes un presidente de la Cámara de Representantes había sido destituido de su cargo, McCarthy aseguró sentirse afortunado de haber servido al pueblo estadounidense. Ahora la Cámara de Representantes debe elegir a un nuevo líder, aunque todavía no hay un claro candidato y se anticipa que tardarán en llegar a un acuerdo. Y es que para lograr la nominación, McCarthy tuvo que presentarse hasta en 15 ocasiones, viéndose obligado a ceder para contar con el apoyo de sus colegas republicanos más radicales, los mismos que pusieron fin a su mandato. Aunque podía volver a presentar su candidatura, McCarthy ya ha anunciado que no lo hará y su destitución sirve de antecedente para cualquiera que desee ocupar ese cargo. De este modo, se anticipa que continuarán los desacuerdos entre republicanos y demócratas, pero sobre todo dentro del Partido Republicano. Mientras tanto, esta situación retrasa todas las tareas pendientes del Congreso, siendo la más urgente la de aprobar las leyes presupuestarias necesarias para financiar el gobierno durante el año fiscal que comenzó el 1 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, expresó ayer su apoyo al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo. La Casa Blanca dijo que Sullivan dio su apoyo a Arévalo tras los esfuerzos antidemocráticos de la semana pasada para socavar la voluntad del pueblo guatemalteco, intimidar a las autoridades electorales e impedir la transición pacífica del poder. Durante el encuentro efectuado en Washington, Arévalo ha destacado su visión de una Guatemala más próspera, democrática y segura. Estados Unidos sancionó el martes a una red china por suministrar sustancias a narcotraficantes como los cárteles mexicanos para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas en vísperas de una reunión bilateral de seguridad en México. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Los departamentos de Justicia y Tesoro de Estados Unidos anunciaron el martes sanciones contra empresas y directivos chinos acusados de producir y comercializar fentanilo y otros opioides sintéticos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Hoy el Tesoro está imponiendo sanciones contra 28 individuos y entidades involucrados en narcotráfico ilegal. Con efecto inmediato, estos individuos y entidades localizadas en la República Popular de China y Canadá no pueden usar el sistema financiero estadounidense y los ciudadanos estadounidenses no pueden hacer negocios con ellos. Estados Unidos sostiene que su objetivo es romper todos los eslabones de la cadena mundial del fentanilo y ha pedido una mayor colaboración de China. Sabemos que la cadena de suministro global del fentanilo que termina en la muerte de estadounidenses a menudo empieza en compañías químicas en China. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y causó decenas de miles de muertes en 2022 en Estados Unidos.
Crece la preocupación por la violencia y la inseguridad en Washington, D.C. Desde la capital estadounidense informa Héctor Contreras.
El reciente incidente que afectó al legislador Henry Cuellar, demócrata que representa a Texas en la Cámara de Representantes en el Congreso, quien fue interceptado por tres individuos armados cuando se disponía a entrar a su casa en los alrededores del Capitolio en Washington, D.C., ha puesto de relieve una gran problemática de inseguridad que afecta a la ciudad durante los últimos meses. Una realidad que ha hecho que muchos habitantes exijan a las autoridades enfrentar esta situación con acciones enérgicas que devuelvan la seguridad en la capital estadounidense. Aún afectado por la experiencia que le tocó enfrentar, el político de 60 años experiencia a los medios que estos tres hombres armados lo rodearon y amenazaron para robar su vehículo y sus pertenencias. Cuellar dijo cómo, a pesar de que le apuntaban varias pistolas, logró manejar la situación y salió ileso.
En estas situaciones hay que mantener la calma. Le di mi llave y se largaron.
El representante por Texas elogió la pronta acción de las autoridades que recuperaron el vehículo y sus pertenencias pocos minutos después de ocurridos los hechos y aprovechó el escenario para exigirle al gobierno federal más recursos y apoyo para la policía a fin de mejorar la seguridad, no solo en Washington, sino en otras ciudades del país que tienen problemáticas similares. Los datos más recientes en el sitio web del Departamento de Policía Metropolitana indican que el distrito ha experimentado 753 robos de vehículos durante los primeros 9 meses del año, frente a 360 durante el mismo periodo del año pasado. Además, registraron 113 arrestos que se produjeron este año por este delito. 2/3 han involucrado a menores de edad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Cinco 21 minutos de la tarde y pasamos ahora a noticias de América Latina. El nuevo informe de Freedom House, Libertad en la Red 2023, el poder represivo de la inteligencia artificial, advierte que los gobiernos están aprovechando la inteligencia artificial para imponer la censura. Señala además que los distribuidores de desinformación recurren a herramientas de inteligencia artificial para fabricar imágenes, audio y texto que desdibujan aún más la línea entre la realidad y el engaño. La libertad global en Internet disminuyó por 13º año consecutivo y el entorno de los derechos humanos en línea se deterioró en 27 países, mientras que solo 22 países registraron ganancias netas, según Freedom House. La mayor caída se produjo en Irán, seguido de Filipinas, Bielorrusia, Costa Rica y Nicaragua. Por 9º año consecutivo, China tiene las peores condiciones para la libertad en Internet, marca que Birmania estuvo cerca de capturar. Y más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes iniciaron el año escolar en Venezuela en medio de problemas que no han sido resueltos. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
El año escolar inició formalmente en Venezuela con los mismos problemas y fallas que los miembros del sistema de educación pública han denunciado incesantemente en años recientes. Mientras los colegios privados iniciaron con normalidad, en las escuelas públicas la situación es muy diferente, pues muchos no solo presentan fallas en la infraestructura, sino que los bajos salarios de los educadores los ha llevado a dejar de impartir jornadas completas de clases debido a que deben buscar otras fuentes de ingreso para sobrevivir. Griselda Sánchez, profesora y dirigente sindical, responsabiliza al gobierno de la crisis en el sector educativo.
Es irresponsable lo que ocurre hoy en nuestro país, es irresponsable lo que ocurre en nuestro sistema educativo y hoy más que nunca exigimos la remoción del cargo de Yelipse Santaella, que vino a profundizar una crisis que ya existía. Vamos a retornar con un plan de contingencia en las escuelas porque los maestros seguimos sin salario, porque seguimos sin contrato colectivo.
Los profesores del sistema público no reciben aumento salarial desde marzo del año pasado, mientras el país registra una inflación interanual de 422%. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas. En tanto, la ministra de Educación de Venezuela, Yelitza Santaella, aseguró en días recientes que se encuentran buscando alternativas orientadas a fortalecer el salario de los docentes y precisó que más de 7.000 centros educativos fueron rehabilitados de manera integral.
Quedan algunos planteles por atender. Nosotros continuaremos este año y el año que viene arreglando los planteles educativos.
De acuerdo a la investigación de la Red de Observadores Escolares divulgada el año pasado, el 50.4% de los educadores consultados indicaron que tienen trabajos adicionales para poder sobrevivir. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos ahora a noticias internacionales. En Naciones Unidas piden el fin de la criminalización de rescates a los 10 años del naufragio en Lampedusa. Radio ONU tiene este reportaje.
Y 10 años después del naufragio frente a Lampedusa de una embarcación con más de 500 personas, los responsables de las agencias de la ONU de Migración y Refugiados lamentan que estas tragedias prevenibles han cobrado un cariz de normalidad. La necesidad de brindar una respuesta firme a esta tragedia ya no puede soslayarse por más tiempo. Salvar vidas no es una opción, es una obligación jurídica y un imperativo moral, dicen Amy Pope y Filippo Grandi, los responsables de la OIM y de ACNUR. En lo que va de 2023, 2.517 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo central. Los responsables de las agencias instan a fortalecer la cooperación en operaciones coordinadas de búsqueda y rescate y a poner freno a la criminalización, obstrucción o disuasión de quienes prestan ayuda humanitaria.
El Pepe. El Pepe.
Como la música lo indica, ya está aquí Pepe Lacayo y los deportes.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a los deportes. Arrancamos con el béisbol de las grandes ligas porque una vez más la temporada de los Marlins de Miami camina al borde del abismo y están a punto de caer en el precipicio. Tienen que ganar esta noche contra los Phillies en Filadelfia a las 8 p.m. Ese partido en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Si los Marlins ganan, forzarían un tercer y último partido que se jugaría mañana por la noche también a las 8 p.m. Si Filadelfia gana el partido de esta noche, es apaga y vamos para los Marlins. Estarían eliminados de la contienda y los Phillies avanzarían a la segunda ronda de los playoffs. Algo por el estilo va a pasar esta noche cuando los Diamondbacks de Arizona se enfrenten a los Cerveceros en Milwaukee. Arizona ganó el partido de anoche 6-3. Milwaukee se ve obligado a ganar esta noche solamente para empatar la serie y forzar un tercer partido mañana por la noche. Toronto tiene el mismo problema contra los Mellizos en Minnesota. Ese partido muy importante para los Azulejos de Toronto. Si pierden, entonces es apaga y vamos, y Minnesota clasificaría fácilmente a la segunda ronda de los playoffs. Y los Tampa Bay Rays escogieron el peor momento del mundo para jugar su peor partido en 2 años. 4 errores en la derrota contra los Texas Rangers de 4-0 en el primer partido de esta serie. No tengo que decirles que Tampa Bay tiene que darle vuelta a eso y ganar esta tarde para forzar un tercer partido mañana. Ya tenemos los abridores para el encuentro de los Marlins contra Filadelfia. Braxton Garrett contra Aaron Nola. Promete ser un duelo de picheo, por lo menos hasta el quinto inning, y por supuesto ese partido en vivo y en directo por Radio Martí. En la Champions League, toda Cuba pudo ver cómo el Real Madrid derrotó en Italia, en el estadio Diego Armando Maradona, al Napoli 3-2, y eso que al Napoli le regalaron un penalti y ni aún así pudo ganar el partido. El Real Madrid, con 6 puntos tras 2 jornadas, está de primero en el grupo C. Otro resultado, uno que sorprendió a toda Europa: el Manchester United perdió en casa contra el Galatasaray de Turquía 3-2. Oigan esto, el Manchester United, 2 partidos, 0 puntos. El Galatasaray tiene 4. Otro resultado que sorprendió: el Lens de Francia está de primera en el grupo B, venció al Arsenal de Londres 2-1. Los equipos ingleses no tuvieron una muy buena jornada, que digamos. El Bayern de Múnich está de primero en el grupo A, con 6 puntos, venció al Copenhague 2-1, y la Real Sociedad de San Sebastián, una sorpresa, venció 2-0 de visita en Austria al Salzburgo. Así que la Champions League está al rojo vivo. Mañana les vamos a tener un resumen completo de todos los partidos de la Champions League. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Repasamos ahora los titulares que hicieron noticia en este noticiero de las 5 de la tarde. Habaneros alertan sobre deterioro de las viviendas tras derrumbe en edificio multifamiliar. En medio de apagones, los cubanos se preguntan a dónde va a parar el petróleo que Venezuela manda a la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ofrece cifra de arrestos ilegales por parte del régimen castrista. Estudiantes venezolanos confrontan problemas de materiales en el presente curso escolar. Y el informe de Freedom House señala que la inteligencia artificial estaría siendo aprovechada por ciertos gobiernos para imponer la censura. Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde.